Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al programa de baloncesto de COPE. Hoy os presentamos el capítulo 243, y enseguida llevamos a la portada del programa el título de Cleveland, los Cavaliers, que van a reinar como mínimo una temporada. Primer anillo, y no es un título cualquiera por cómo se ha producido, por quién ha liderado a los campeones y por la incidencia y la importancia en Cleveland. Además, este es un título con acento español. El de Jordi Fernández es el único español enrolado en la franquicia de Ohio. Estuvo en la primera época de LeBron James, entrenó al rey y conoce muy bien las interioridades de los Cavaliers. Todo esto para empezar, pero tendremos una porción más de NBA porque hoy compartimos micrófono con un campeón de la NBA. Es Danny Green, el jugador de los San Antonio Spurs, que ha estado de visita en España, y con él ha estado en Valencia José Manuel Segarra. Bueno, por aquí vamos a empezar a caminar con la NBA y después lo poco que nos queda en juego, que es mucho. La final de la Liga Endesa entre el Real Madrid y el Barcelona, con los azulgrana contra las cuerdas, obligados a ganar el miércoles en el Palacio para forzar ese quinto y definitivo partido y devolver la serie al Palau. Vamos a escuchar a Ante Tomic, a Rudy Fernández y después analizamos esta final de la ACB. Atención, que todavía tenemos más, ¿eh? El tercer gran argumento del programa, la clasificación de nuestras chicas para los Juegos de Río. Vamos a tener a las dos selecciones, a la masculina y a la femenina, y después vamos a escuchar a la capitana de España, Laia Palau, y también a Silvia Domínguez, una que ha estado en las tres Olimpiadas de la selección española femenina y una que va a debutar. Y todo esto al ritmo de la orquesta que dirige sabiamente Marc Peires, y donde suenan durante todo el programa los británicos Brownhead Jacket. Showtime, capítulo 243.
En el capítulo anterior,
por eso llegué al Barcelona, ¿no? Para intentar llegar a finales e intentar ganar títulos, que al fin y al cabo a mí es lo que me gusta ganar. Yo creo que los dos equipos en el top 8 pasamos a nuestro peor momento. Los dos equipos hemos mejorado sin duda. Ellos tienen un poder ofensivo que si nuestra defensa pues es capaz de controlar, nosotros siempre vamos a estar en partido, y este año pues nos ha salido bien contra ellos.
Un Real Madrid que sabe que tiene por delante un reto de esos históricos, un reto de esos que hace leyenda, porque hace 22 años que el Real Madrid no encadena dos ligas consecutivas. Estamos hablando de principio de la década de los 90. Factor Yul, ojito a los números del base menorquín del Real Madrid. Hasta el mes de mayo promediaba 9 puntos y 11,6 de valoración. A partir de mayo ni que hubiera florecido el de Menorca, porque se hace ni más ni menos que 16,3 puntos por partido y 19,4 de valoración.
Bueno, la verdad que llegan los dos muy, muy igualados, no sé cómo para quién elegir, sino que creo que los dos han hecho unas series muy buenas, han llegado muy bien a este final de temporada, y ahora veremos cómo en el cara a cara vemos cómo llegan los dos equipos. Está claro que son dos grandes plantillas que han hecho una liga regular increíble, y nada, yo a disfrutarla desde casa y que gane el mejor.
También es verdad que el baloncesto español acumula ya desde hace bastantes años una serie de situaciones que o corrige o corre el riesgo de perder el interés que otrora tuviera durante muchísimo tiempo. Ahora resulta que ni Palencia ni Melilla pueden estar arriba. La Liga ACB, aparte de hacer una fiesta cada final de temporada, también tendría que hacer reflexiones, que hay más cosas que hacen que el baloncesto interese en muchos sitios. Y hoy por hoy, la verdad, eso dista mucho de ser una realidad.
Hay que dejar de decir Big Three de Cavaliers y hablar de Huge Two, un enorme dos, y un bluff superlativo, que es Kevin Love. Dos puntos en un partido de final, un tío que lleva 20 kilos al año. Es un poco vergonzoso.
Showtime.
Champions once again. The Cavaliers are NBA champions.
claro, la portada de este 243 es, como no, para los campeones de la NBA, los Cleveland Cavaliers, primer anillo, primer título para la franquicia de Ohio, con ese 93-89 final en Oakland ante Golden State, ante los Warriors. Victoria, recordad, remontando un 1-3 en contra y permitiendo que 52 años después un equipo profesional lleve un título a Cleveland. Queremos ponerle el acento español a esta situación. Hablamos, bueno, con un amigo, con un viejo conocido. Nos alegramos mucho que le sigan yendo las cosas muy bien. Jordi Fernández, el único español que trabaja en la franquicia, en los Cavaliers. Jordi, desde España, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias.
Felicidades por la parte que te toca, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, lo primero, ¿cómo está Cleveland ahora mismo? Porque hemos visto imágenes instantáneas del recibimiento, ya con la consecución del título, es una auténtica locura, ¿no?
Sí, la ciudad está eufórica. Como habéis dicho, son 52 años sin un título en ningún en un deporte de los importantes que tenemos aquí, de los tres. Y bueno, creo que se lo merece, la gente se lo merece por todo el apoyo durante todos los años, buenos y no tan buenos. Y bueno, un título de este calibre y haciendo historia, remontando un 1-3, como has dicho, creo que se lo merece, y no solo un día de celebración, sino varios días.
Oye, dime la verdad, ahora que ya han pasado las finales, no lo digo por el 1-3, pero cuando quedó definida esa final entre Cleveland y Golden State, en Cleveland, ¿cuánta gente apostaba por el anillo?
Bueno, el público siempre apoya mucho al equipo, incondicionalmente. Sí que a veces han sido un poco pesimistas por el hecho de que en 52 años no ha habido ningún título y se han escapado unas cuantas finales de los tres distintos deportes. Pero bueno, el apoyo siempre ha estado. Nosotros, como tú dices, íbamos por detrás 1-3, teníamos la espalda contra la pared, y creo que en estos momentos es cuando sacas lo mejor de tú, lo mejor de ti. Luchas, compites. Y bueno, teniendo al mejor jugador del mundo y otro de los mejores jugadores del mundo, creo que al final sacamos el partido muy igualado. Podría haber ganado cualquiera de los equipos, pero bueno, tuvimos suerte y lo sacamos nosotros.
Bueno, tú eres un poco pitoniso. A lo mejor es lo que tocaba, tal y como estaba la serie, pero en esta casa, en la COPE, tú ya apostaste por una victoria 4-3.
Sí, bueno, claro, evidentemente siempre tienes que apostar por los tuyos. Íbamos por debajo, era todo muy complicado, pero bueno, todos estos récords y estadísticas están para romperlas. Y bueno, llegamos, ganamos un par de partidos, sacamos mucha energía y la verdad es que cuando ganamos aquí en casa el sexto, ya íbamos ahí con un empuje muy grande, con una mentalidad ganadora, y aunque el partido fue, pues bueno, bajo de puntuación, siempre muy igualado, ninguno de los equipos se fue de más de 7-8 puntos y siempre una remontada justo después. Fue emocionante para el público y bueno, ese triple, el tapón y la defensa de Kevin Love creo que fueron la clave en el último minuto.
Oye, eso era el último partido. En general, en las finales o incluso en los playoffs, ¿tú crees que Golden State lo vieron ganado antes de jugarlo?
Bueno, yo creo que una serie de 7 partidos da para mucho psicológicamente y mentalmente. Cuando ganas 2 partidos estás muy, te vas un poco arriba, cuando pierdes 2 es un desastre. Creo que controlar esas emociones es importante. Evidentemente, cuando vas 3-1 lo ves muy muy cerca, y como te he dicho yo, cuando vas por debajo 3-1 te ves en que si tienes fuerza vas a dar todo lo que tienes, sobre todo mentalmente, y así fue. Creo que ellos notaron pues la baja de Bogut, un partido a Draymond Green. Nosotros tuvimos la baja de Kevin Love. Se dieron muchas cosas, pero bueno, es parte del deporte, las lesiones, las sanciones, y al fin y al cabo, pues bueno, por una cosa o por otra, todo pasó como pasó y sacamos del partido final.
Oye, para Cleveland, que tú ya llevas unos cuantos años viviendo allí, ¿qué significa este título? Digo de los Cavaliers, pero quiero hacer y remarcar que hace 52 años que ningún equipo profesional de ninguna disciplina conquista un título. ¿Qué dimensión tiene esto para la ciudad, para el estado de Ohio?
Es lo más grande que he visto nunca en esta ciudad en 7 años. El deporte está por encima de todo, sobre todo el fútbol americano es el número uno, pero como te he dicho antes, el público aquí apoya todos sus deportes, a todos sus equipos, y lo viven con mucha, mucha, mucha pasión. La verdad es que ganar un título así, la gente está muy agradecida, parece que su vida sea el deporte. Y en este caso poder dar tanta alegría, para nosotros es muy importante como equipo y como organización.
bien, queda claro. Y te quiero preguntar también por LeBron James, porque, Jordi, tú tienes un feeling especial con LeBron. Le conoces de la primera etapa en Cleveland, donde conviviste muy cerca con él, y también has estado cerca de LeBron en esta segunda, ¿no? ¿Qué supone para él? Porque al final ha cumplido una promesa arriesgada en su día cuando volvió, ¿eh?
Sí, es un gran profesional. Creo que, de momento, sus 13 años de carrera han demostrado que estamos delante de uno de los mejores jugadores del mundo, no solo por los títulos y los MVPs, pero también por la cantidad de minutos, partidos que ha jugado, equipos que ha liderado. Y bueno, él vino aquí con el objetivo de traer un título a su ciudad. Él es de Akron, que está a una hora de aquí, pero bueno, Cleveland es la ciudad más grande que está cerca de su ciudad natal. Y bueno, creo que no ha tardado tanto en hacerlo. Justo el primer año fue una final, que bueno, no pudimos sacarla, aunque competimos. Y el segundo año lo hemos sacado, creo que haciendo historia además, la gente muy contenta. Y bueno, el objetivo tiene que ser ir a por más ahora que tenemos piezas, tenemos jugadores jóvenes y él aún tiene años para competir al máximo nivel.
Eso es lo que te iba a preguntar cuando se hablaba del reinado. Bueno, esto es muy periodístico, Jordi, el reinado de Golden State. Bueno, cuidado, porque la intención entiendo que es dar continuidad a esto y que no quede como un anillo y un título aislado, ¿no?
Sí, está claro. Nosotros tenemos jugadores muy importantes como son Tristan Thompson, Kevin Love, Kyrie Irving, que están bajo contrato y tienen bastantes años de contrato. A esto le añades LeBron James. Creo que nos da opciones a, por lo menos, ser considerados aspirantes al título. Evidentemente también lo serán San Antonio, lo será Golden State, obviamente, y otras franquicias. Pero bueno, es importante estar arriba de todo, luchar por títulos, y creo que después de lo que hemos pasado, yo llevo 7 años aquí y he vivido ser el mejor equipo, ser el peor equipo, ser un equipo joven y prometedor, y ahora ser otra vez un equipo importante. Las cosas de la NBA cambian mucho y cuando estás arriba hay que aprovechar y hay que intentar ir a ganar.
Ya, entiendo. Con lo cual, ¿ves a LeBron la temporada que viene en Cleveland?
Mi opinión es que sí, pero bueno, mi opinión no cuenta mucho. Creo que tiene mucho sentido que se quede por el mero hecho de que acaba de ganar un título y, como te he dicho antes, el equipo tiene piezas para mantener un grupo competitivo y esto es importante. Una vez, si él por cualquier cosa decide irse, es empezar un proyecto nuevo. Y esto a veces, en lugar de dar 2 pasos adelante, tienes que dar 1 atrás para dar 2 adelante. Y no sé si él en este momento de su carrera está para esto. Pero bueno, es decisión suya y habrá que esperar a ver qué decide. Pero bueno, aquí estamos bastante convencidos de que tiene sentido que él siga aquí, si era un grupo competitivo, que las piezas de ganarlo todo.
Sí que tiene mucho valor e importancia tu opinión estando dentro del engranaje de los Cavaliers. Oye, y una de entrenador, lo de Tyronn Lue, en una temporada que empezaba con David Blatt, después Tyronn Lue, ¿cómo lo digieres tú esto?
Bueno, es parte del negocio. Si no me equivoco, creo que en el Madrid de fútbol ha pasado lo mismo.
Sí.
Los resultados no eran tan malos, creo que la Champions iban arriba. Y bueno, el club decidió hacer un cambio de rumbo. Son cosas que pueden parecer justas e injustas, tienen que ser mal hechas, pero es que la realidad en este mundo y en el deporte es que es parte del negocio, los contratos son lo que son, y la verdad es que en este caso se ha ganado un anillo, y en el caso del Madrid ha ganado la Champions. ¿Son ejemplos buenos o que se tienen que dar? Eso no lo sé, no lo puedo juzgar. Son cosas que pasan y al fin y al cabo hay que seguir adelante, hay que dar apoyo a quien ha estado y a quien está. David Blatt hizo un magnífico trabajo llevando el equipo a la final, diciendo que el equipo sigue arriba. Y bueno, Tyronn Lue creo que no lo podría haber hecho mejor, creo que ha llevado el equipo muy bien, les ha hecho competir, ha estado muy cerca de ellos y les ha ayudado, y al fin y al cabo es lo que quieres de un técnico. Y bueno, felicitarle porque ha sido fenomenal.
Muy bien. Oye, Jordi, y claro, ¿tú qué? ¿Tu futuro? Has estado trabajando en el equipo vinculado a Cleveland, en Canton Charge. Siempre te lo preguntamos, gracias por la amabilidad y la deferencia con este programa y esta casa, pero ¿el futuro qué? ¿Qué va a pasar contigo allí?
Bueno, de momento tengo un año más de contrato, así que han habido muchos cambios en los banquillos de la NBA. Y bueno, hay cosas y oportunidades que van saliendo. Seguramente mi siguiente paso adelante sería pues ir de entrenador ayudante en alguna franquicia, pero bueno, hay que ser pacientes ahora en verano. Siempre tengo un año más, que creo que no puedo estar más agradecido a esta franquicia con la oportunidad de darme la experiencia de ser el primer entrenador de Estados Unidos, lo cual me ha hecho aprender mucho y estoy muy contento. Y bueno, de momento tengo esto, si sale algo más adelante, pues habrá que considerarlo y bueno, y daremos un paso adelante.
O sea que no podemos descartar ver a Jordi Fernández trabajando como asistente en un banquillo de la NBA.
No, creo que siempre hay que estar preparado para dar un paso adelante.
Perfecto, nos quedamos con eso. El cariño desde España, Jordi, y acabo como empezaba. Felicidades por la parte que te toca de este título, de este anillo de campeón. Gracias,
Muchas gracias, un abrazo.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Después de hablar con Jordi Fernández, analizamos con el equipazo del programa. Miguel Ángel Paniagua, profesor, ¿qué tal? Buenas.
Hola, muy buenas.
Está por aquí Pilar Casado. Hola, Pilar.
¿Qué tal?
Y también Rubén Parra. Parrita, ¿cómo estás?
Aquí andamos.
Venga, dispara primero el profe. ¿Qué pozo te deja este título de Cleveland o las finales de la NBA, Pani?
Bueno, la constatación de que los playoffs, cuando decimos muchas veces que los playoffs son otra historia, yo creo que habrá que poner esto como ejemplo clarísimo. Porque hemos visto un equipazo como los Golden State Warriors que ha perdido 9 partidos en temporada regular y ha perdido los mismos en playoff y además le ha costado el título. Eso por un lado. Punto número 2, la constatación de que LeBron James es un jugador, algo que ya sospechábamos, que ya sabíamos, que ya teníamos certificación, pero la constatación de que LeBron James es un jugador mítico. Yo decía ayer que una cosa es ser, bueno, un jugador legendario, que puedes haber ganado títulos y tal, pero lo de ayer traspasa el terreno del baloncesto y se va a la mística, porque estamos hablando de una actuación no individual, porque siempre destaco que el baloncesto es un juego colectivo, gracias a Dios, pero hay veces en que un individuo, el poder de uno, tira de los demás, ¿no? Y en este caso LeBron James se consagra como un mito de la NBA. No voy a entrar en ese juego porque no he entrado nunca de si es mejor o peor que otros, pero lo que sí está claro es que está en el panteón de los grandes, ¿no?
Vale.
Y luego, perdona, pues la constatación también de algo que hemos dicho a lo largo de toda la serie de playoff, y es que jugando bien, jugando regular, Golden State Warriors ha mostrado una manera de hacer baloncesto. Cleveland, con sus líderes, con ese gran dúo que hablaba Rubén en la previa, pues nos ha demostrado que es también un gran equipo, pero el arbitraje a nivel de playoffs ha sido dubitativo. No me parece que ha estado por debajo del nivel de los jugadores, claramente.
Muy bien. Recordad, sexto campeón distinto en los últimos 7 años en la NBA. Tus detalles, tu imagen, tu lectura, vaya, del título de Cleveland. Parrita.
Bueno, la imagen es el tapón de LeBron a Iguodala, que creo que sucede porque Iguodala está lesionado, porque si no, el profe me corregirá, pero eso es un mate de Iggy 99,9% de las veces. Yo creo que no lo hace porque no le da la espalda ni las piernas para realizarlo. Para mí, es heroico lo de LeBron porque ha ganado un equipo que es mejor que el suyo. Los Warriors nunca han llegado a jugar al nivel que han jugado en temporada regular o incluso ante los Thunder en estas finales, ni siquiera en los partidos que han ganado. Siempre les ha costado mucho entrar en los partidos. Incluso la victoria en el cuarto sucede por unos minutos mágicos de Curry en el tercer cuarto y por eso terminan ya dos el partido. Pero nunca han estado a su nivel verdadero. Y luego hay que destacar la final de Kyrie Irving, MVP, si no fuera porque LeBron es de otro mundo. Las finales que ha hecho LeBron imposibilitan que Kyrie, que ha estado un nivelazo supremo, yo creo que ha sido el segundo mejor jugador de las finales. Y esa es la clave, que de los dos mejores jugadores de las finales están en Cleveland y por eso se ha llevado el anillo. Incide la baja de Bogut. Deja las vergüenzas al descubierto de lo que Ezeli y Barellao pueden aportar a este equipo. Influye mucho la espalda de Iguodala y yo creo que influye también el estado físico de Curry, digamos lo que digamos. Carré es un jugador que cuando coge un rebote largo siempre corre la pista y acaba la jugada. En estas finales siempre ha frenado, siempre ha mirado quién le doblaba por la izquierda o por la derecha para facilitarle el pase, porque yo creo que no se encontraba físicamente a gusto. Entonces, es una final con un resultado sorprendente, que creo también, dicho sea de paso, que si no llegan a suspender a Draymond Green, esto acaba 4-1.
Bueno, pone muchos peros Parrita. Pilar, ¿tú te quedas con alguna imagen concreta? ¿Qué lectura haces de lo que ha pasado? A ver.
Mira, yo el otro día viendo fotos, veía una de LeBron, boca abajo en el suelo, que es muy parecida a la de Jordan de hace 20 años. Es decir, no voy a poner, porque me parece un atrevimiento que no estoy en condiciones de hacer ni quiero hacer tampoco, pero por cómo se resuelve, por lo que significa probablemente para una franquicia que a lo mejor puede tardar otros no sé cuántos años en ganar otro título. A mí esa comparación de imágenes me resultaba sorprendente. Y lo que sí, hay una cosa que siempre lo digo. Es verdad y están muy bien los récords para llenar periódicos, para divertirnos muchos minutos de radio, y quedan ahí porque quedan los récords de los Warriors, pero me parece fatal engrandecer a Cleveland, pues no sé si minimizando a los Warriors, porque al final no han levantado el título y no se llevan el anillo, ¿no? Es decir, cada cosa un poquito independiente. Lo cortés no quita lo valiente, e insisto, para ensalzar una cosa no hace falta demonizar a la otra, ¿no?
Vale, dejadme que miremos hacia el futuro. Pani, ¿esto puede ser el inicio de un reinado de Cleveland o no lo ves tan claro?
No, el reinado de Cleveland puede ser tan largo como determine LeBron James, pero es que LeBron James va a salir al mercado, ya lo hemos dicho. Sobre LeBron James hemos adivinado cosas que otros luego han puesto en Twitter, ¿no? Como por ejemplo el que no iba a ir a los Juegos Olímpicos. Pero en el caso de LeBron, ya lo hemos dicho, va a salir al mercado con un 99% de posibilidades. Luego está por ver si sigue en Cleveland o si no sigue en Cleveland. Y luego yo creo que está mucho más cerca de ser un equipo redondo Golden State Warriors, que tendría que mejorar claramente el puesto de pívot, que va a hacer un ofertón por Kevin Durant, que Cleveland. Cleveland tiene dos grandes jugadores, pero tiene que remozar mucho más el equipo, porque Kevin Love seguramente emigrará a la costa oeste, tiene también que mejorar determinadas posiciones, y si LeBron no está, cosa que no es improbable, Cleveland pues perderá prácticamente el 75% de su potencial, ¿no?
La historia, profe, es que Cleveland ha ganado con una gesta de comunal en estas finales, haciendo unas finales fantásticas, pero el estilo es el de los Warriors. O sea, los Warriors, aunque hayan perdido, lo dijo Green nada más acabar el partido, esto no va a ser lo último que vais a saber de nosotros, y creo que eso es una gran verdad. A no ser que se vuelvan locos, si mantienen el bloque duro de los Warriors con Draymond Green, Klay Thompson y Stephen Curry, no sé yo si con esa oferta a Durant afrontarán la renovación de Harrison Barnes o qué van a hacer, pero bueno, en cualquier caso, si mantienen el bloque duro, el estilo de juego para ser campeón es mucho más el de Golden State que el de Cleveland, que tiene mucho más que ver con dos individualidades superlativas como LeBron y Kyrie. Yo de todas formas sé que LeBron va a salir al mercado, pero me cuesta mucho creer que se vaya a perder la fiesta del anillo en el Quick en Los Arena, ¿eh? Me cuesta mucho creer que no esté en Cleveland el año que viene para recibir el anillo.
Jordi nos decía que él cree que se queda. Entiendo que tú también crees que sigue.
Yo creo que sí, más que nada por lo que te digo. Yo he visto a LeBron llorando la primera vez que consiguió el anillo con los Heat, la segunda, pero lo del domingo por la noche son sensaciones, es cara desencajada más no poder. O sea, es, me he quitado un peso de encima y le he llevado el título a mi estado, que es lo que yo realmente soñaba desde pequeño. Yo creo que esa ceremonia del anillo no se la pierde.
Este es LeBron.
When I came back to bring a championship to the city, I gave everything that I had. I poured my heart, my blood, my sweat, my tears to this game, and Cleveland, this is for you.
Oh. Queda claro, ¿no? He vuelto a la ciudad para traer el título. Cleveland, esto es para vosotros.
He dejado aquí mi sangre, mi sudor, mis lágrimas, lo he dejado todo.
Lo bonito que quedaría después, y aquí me voy.
Y ahora me voy a llevar 30 kilos en los Lakers.
¿No? Qué lástima, pero adiós. Ya sabéis cómo decía la canción, ¿no?
Te digo una cosa, si acaban los Lakers como dijo Magic, que termina el partido y lo primero que dice Magic es no creo que nadie esté enfadado con LeBron si ahora decide abandonar el equipo, que está muy bien tirada, pues oye, mira, se acaban los Lakers ni tan mal, pero no lo creo, ¿eh?
Que también es una verdad. verdad. Profe, ¿qué te dice el olfato? Las informaciones que tú tienes sobre el futuro de LeBron.
No, el olfato no. Yo siempre hablo por con información. Yo creo que va a aprobar el mercado. Lo van a aprobar todos, ¿no? Quiero decir todos los que son alguien importante, ¿no? En el mercado de agentes libres. Ya antes estaba diciendo que probablemente haya otro jugador de Cleveland que vaya a los Lakers antes que LeBron, ¿no?
Sí, Kevin Love. Sí, somos los desgraciados.
Lo has dicho tú, no yo.
Somos los desgraciados.
Yo creo que LeBron va a aprobar el mercado y yo creo también, tengo el pálpito, igual que lo tengo con Kevin Durant, de que se va a quedar, ¿eh? Sobre todo porque ahí en ese caso lo ha dicho su mamá. Y la mamá ya sabemos lo importante que es. Pero en el caso de LeBron yo también creo que puede quedarse en Cleveland, pero bueno, va a probar el mercado, a ver si a lo mejor hay una oferta brutal. Bien entendido que no puede ser una oferta brutal más allá de lo que marca el máximo en el convenio colectivo, pero quiero decir brutal que combine dinero más posibilidades de seguir ganando anillos, porque en el fondo LeBron también busca su legado, ¿no? Y su todos se miden desde que apareció Michael Jordan en la NBA, todo se mide en base a, y nunca mejor dicho, Michael Jordan. Entonces todo Kobe quería un sexto título por igualar a Michael Jordan. LeBron, que ha sido también siempre comparado con Michael Jordan, querrá superar esos 6 anillos de Jordan. Y en ese sentido, pues bueno, a ver qué le ofrecen. Pero yo también tengo el pálpito de que se quedará en Cleveland, sobre todo porque ahora ya sí que es el rey de la ciudad, el rey del estado. Tened en cuenta, que ya lo habíamos comentado otras veces, que ha sido 52 años de sequía, para no solamente para los Cavaliers, que no habían ganado nunca, sino para cualquier equipo profesional de la ciudad de Cleveland. Ahora, en términos de baloncesto, por cierto, se queda como heredera, si Rubén no me corrige, Milwaukee, que ganó el último título de la NBA en 1971.
Sí, con Oscar Robertson y Karim. Bueno, Lou Alcindor, Karim Abdul-Jabbar, llámalo X. Uh-huh.
Bueno, nos queda un último escalón en lo que es la temporada de la NBA, que es el draft del mes de julio. Lo que vamos a hacer ahora es escuchar a un campeón de la NBA que ha pasado por España. Es el jugador de los Spurs de San Antonio, Danny Green. Con él ha estado en Valencia José Manuel Segarra.
Hola, Danny. Hi, Danny. How are you?
I'm well. And yourself?
Okay. I would like to ask you about the NBA Finals. Mm-hmm. How are you watching the NBA Finals, the duel between Warriors and Cavs?
Sí, en Estados Unidos la seguí muy de cerca, pero con el viaje a Europa y el cambio horario ha sido más complicado. Pero creo que están siendo unas buenas series, con partidos muy atractivos, y pienso que los aficionados están disfrutando realmente.
¿Crees que el reinado de los Warriors va a ser largo en el tiempo?
Ahora mismo los Warriors tienen cierta ventaja sobre Cleveland. Sus opciones son mayores que las de los Cavs. No veo a los Warriors perdiendo 3 partidos seguidos, y si Cleveland lo consigue será porque realmente lo ha merecido. Realmente el espectáculo de 2 equipos peleando tanto por el anillo es bueno para los aficionados y es genial poder disfrutarlo.
En tu opinión, Curry o LeBron?
Creo que Stephen Curry es el mejor tirador de todos los tiempos, o lo será al menos cuando se retire. Quizá no es el mejor anotador, pero sí el mejor tirador. Respecto a LeBron, creo que es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Aporta mucho en la pista y en el juego, tanto pasando como reboteando y anotando. Estamos hablando de 2 jugadores muy especiales, grandes jugadores, posiblemente los MVPs de la liga. Tanto Curry como LeBron son jugadores de equipo, que acaban haciendo jugar mejor a sus compañeros. Y no, no puedes equivocarte cuando juegas con ellos.
¿Qué cosas podrías contarnos de Stephen Curry? Estamos todos muy interesados en él.
Curry es un gran jugador, con una gran visión en la pista. Como te he dicho antes, uno de los mejores tiradores de todos los tiempos. Pero el resto del equipo de Golden State también aporta mucho y merecen toda la confianza del mundo. Por ejemplo, la baja de Bogut, un jugador que influye mucho en el juego. Su aportación en defensa y en el rebote es muy importante. También Iguodala, por supuesto, cuando está físicamente bien. y el rol importantísimo de Draymond Green. El séptimo partido va a ser un partido muy igualado.
Cambiando de tema, Dani, quería preguntarte por los Juegos Olímpicos. Si los jugadores os sentís preocupados por el Zika y los Juegos Olímpicos de Río. Are you worried about Zika and the Olympic Games in Rio?
Am I worried?
¿Preocupado? No estoy preocupado. Me gustaría estar recibir la invitación a jugar. Creo que es un objetivo de cualquier jugador poder participar con tu país. Si estoy preocupado, no demasiado. Hay muchos jugadores que se lo han ganado. No todos podemos jugar, pero pese a todo tenemos un gran equipo.
¿Te imaginas una final Estados Unidos-España en los Juegos?
Posiblemente, ambos son grandes equipos con grandes jugadores. España también tiene jugadores de gran nivel. Tienes a Marc y a Pau Gasol, también a Serge Ibaka. Vamos a ver qué pasa. También Francia es un gran equipo. España es uno de los equipos top, pero hay muchas selecciones con gran potencial.
¿Recomendarías a Pau Gasol unirse a los Spurs?
Por supuesto, Pau es un gran jugador. Me gustaría que diese el paso y viniese con nosotros como hizo, por ejemplo, David West. Pero hay margen para ver qué va a pasar. ¿Quién puede volver? ¿Quién se va a marchar? Los managers decidirán, pero sería genial tener con nosotros a alguien como Pau Gasol.
My last question, mi última pregunta. ¿Hay algún jugador en Europa, Dani, que te guste especialmente?
Bueno, no hay uno solo. Hay muchos jugadores muy buenos que están a un gran nivel y que podrían jugar perfectamente en la NBA. Es difícil elegir solo a uno. Navarro es muy organizado, Bo McCaleb es muy bueno. Hay un par de jugadores que fácilmente podrían jugar al nivel de la NBA.
Thank you very much and happy birthday next week.
Thank you, appreciate it.
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
La actitud del equipo creo que ha sido muy buena. Creo que llevamos una serie muy buena. Ahí se demuestra pues la casta de cada equipo, ¿no? Y creo que el equipo, pues teniendo la derrota que tuvimos el primer partido, en ese sentido sabíamos que teníamos que mejorar muchísimo en defensa. Se ha visto la agresividad defensiva y eso es lo que nos ha dado tener ese resultado. Pero ellos es un equipo que nos va a plantear un partido muy difícil el miércoles seguro y nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que seguir en esta línea.
Difícil para encontrar paradas. Es obvio que tenemos que mejorar nuestra defensa porque los tres partidos recibimos muchísimos puntos. Mejorar defensa y bueno, con un poco más acierto en ataque. Pero tenemos otra oportunidad. Esto no se acaba hoy. En miércoles habrá otro partido.
Aparcamos la NBA, hemos escuchado a Rudy Fernández y Ante Tomic, a jugadores del Real Madrid y del Fútbol Club Barcelona. Territorio Liga Endesa con la final, con el Madrid dominando por 2-1, con el Barça contra las cuerdas, obligado a ganar el miércoles, si no quiere decir adiós al título, debe ganar para forzar el quinto y mantener opciones de no cerrar la segunda temporada en blanco. Pilar, la historia del 1-2 en este caso para el equipo que no ha tenido el factor pista. ¿Qué dice?
Bueno, pues ahora vamos con el histórico del 1-2, pero detalles del partido de ayer. El Real Madrid no perdió un solo balón en todo el primer cuarto. Los suplentes blancos sumaron 43 puntos, casi los mismos que los titulares. Se impuso a su rival, atención, en porcentaje de tiros libres, tiros de dos, triples, rebotes, asistencias y diferencia entre pérdidas y recuperaciones. Y ahora vamos a echar mano de ese histórico del 1-2, que es como se lee esta serie. Indican los precedentes que situarse con un 1-2 es sinónimo de éxito. En 7 ocasiones se ha llegado al cuarto partido con este resultado, acabando 5 de ellas con el triunfo del equipo que partía con la ventaja de campo en contra, un 71,4%, es decir, acabaría en el cuarto partido, según el histórico, con victoria del Real Madrid. De esos 7 casos, 3 acabaron con sentencia en el cuarto, 1-3. Otros 2 con victoria visitante en el quinto, 2-3. Y 2 más, solo el 28%, acabaron con un 3-2. Hablábamos de Sergio Llull en ese fragmento de el pasado programa. Pues apúntense, porque los 21 puntos, 4 rebotes y 7 asistencias de anoche no tienen precedentes en un playoff final. El madridista es el sexto jugador en la historia en llegar a los 30 de valoración 2 veces en una final liguera. El último jugador que lo consiguió fue Thiago Splitter en la final de 2010. El Balear supera, por ejemplo, en rebotes a Anderson, que en el 96 hizo un 31-38, a Georgievich, que en el 97 terminó con un 35-38, y en asistencias pasó por encima del 22-11-6 de Sonko en el 97. Como decía, esos 30 de valoración le colocan en un jugador privilegiado. Es el sexto lograrlo tras, atención a la nómina, Sabonis, Mike Smith, Michael Ansley, Michael Anderson y el mencionado Splitter. Es amargo, evidentemente, el datazo de Juan Carlos Navarro, pero hay que decir que ayer, con esos 6 puntos, supera la barrera de los 8.000. En concreto, tiene 8.003. Es quinto anotador histórico en la Liga ACB. 8.003. Tiene a tiro a Granger Hall. 8.039. Más lejos se le queda a Brian Jackson. 8.651. El segundo en esta clasificación es Jordi Villacampa, 8.991, y parece inalcanzable el hoy director deportivo de la sección del Real Madrid, Alberto Herreros, 9.759 puntos. Ahí es nada.
Así está la final de la Liga Endesa. A ver, analizamos. Pani, en el global, va mandando también en la eliminatoria. Mejor el Real Madrid, nociones básicas, excepto que fuese casi la NBA, encajando 99 puntos a pesar de la victoria, 90-91, es muy difícil ganar un partido, ¿eh?
Muy difícil, sobre todo, hombre, si eres los Denver Nuggets, 90 es tu nómina habitual, pero si eres un equipo que vocacionalmente, vosotros estáis ahí y lo oís a diario a Xavi Pascual enfatizar desde que es entrenador del Barcelona la importancia que le da al concepto defensivo, que es una importancia que es muy lógica, ¿no? Porque tú construyes un equipo en el baloncesto moderno siempre en función de que tengas una seguridad defensiva, independientemente de que luego tengas más o menos potencial ofensivo, de que tengas mejores o peores tiradores de tres, pero si algo nos ha enseñado el baloncesto en los últimos 20 años, el baloncesto moderno FIBA, es que la defensa es la madre de todas las batallas. Cuando tú encajas semejante sangría de puntos es porque es muy obvio, primero, que estás jugando fuera de tu ritmo, es decir, que no estás controlando el tempo del partido, que sabéis que para mí es un axioma fundamental a la hora de analizar un partido. Satoransky es muy evidente que podría tener superioridad física sobre un Sergio Rodríguez que tampoco está brillando especialmente en esta serie y quizás es el jugador que más fatiga muestra a lo largo del campeonato, ya no solamente en los playoffs. Tiene, lógicamente, picos de genialidad porque es un genio, pero Satoransky debería batirle, y si no le bate es porque, y eso también lo sabréis vosotros mejor en Barcelona, porque lo que me llega es que está tocado, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, pues si no defiendes bien, en ataque eres intermitente, no tienes a tu fábrica de ideas, que es Satoransky, en condiciones, o en plenas condiciones físicas, como hay que estar en un playoff, y luego hay una constatación también muy evidente, es decir, un jugador ejecutor resolutivo, ejecutor resolutivo y potente como ha sido en otro, potente en ofensiva como ha sido Arroyo, pues prácticamente no lo está utilizando porque evidentemente da toda la impresión de que se considera un fichaje fallido, como muchos, no lo digo por el prurito de decir ya lo decíamos porque es una frase que odio, pero yo creo que estaba dentro de lo previsto que Arroyo no iba a ser un jugador que encajara en el sistema del Barça. Ahora mismo la sensación es claramente el lenguaje corporal, la sensación que te da el playoff, sobre todo después del segundo partido, incluso más que del tercero. El tercero yo creo que es un rajón casi de muerte, es que respetando el potencial enorme que tiene el Barcelona, la capacidad, el equipazo que es, y que en cualquier momento un oso herido te puede dar el abrazo del oso y matarte, yo creo que esto pinta muy blanco.
Coincido contigo. Parrita, ¿crees que lo cierra el Madrid en 4 o se va al quinto la serie?
Hombre, visto lo visto en la final, yo lo lógico es que gane el Madrid, pero es que no me creo que el Barça se vaya, o sea, con incomparecencia de la final. Es que me parece, vamos, me parecería un pelín lamentable casi. O sea, el nivel del Madrid es fantástico, no lo vamos a negar. En el segundo partido, en el tercero, y diría que incluso en el primero, que lo pierden por 2 errores puntuales.
pero es que el Barça es un señor equipo, y que se vaya de la final perdiendo en casa de 20, perdiendo en el tercer partido de la forma que ha perdido y sin plantar un poco de batalla, pues se me antojaría un poco desilusionante. No sé, venimos de flipar en colores con la lucha de Cleveland hasta el final. Creo que había más diferencia entre los Warriors y Cleveland que entre el Madrid y el Barça.
Bueno, esta final prometía mucho con el primer partido, con el Ciudad 99. Pero
claro,
bueno.
Claro. Sí, pero que si lo piensas bien, al ver ese partido también lo pierde el Madrid.
Sí, sí, mal defendida la última jugada, clarísimamente.
Sí, o unos pasos, bueno, o un tiempo muerto, unos pasos, o llámalo X. Son varios factores que se juntan. No quedarte con la última posesión, son varias cosas. Que luego a jugada pasada, pues todos son más listos que nadie, pero que el primer partido lo puede ganar el Madrid perfectamente. Y es que el segundo y el tercero es una soba considerable. Yo... no sé, lo que dijo el otro día el profe, lo de la tormenta perfecta del Madrid y el Barça mal, pero es que aún así, o sea, es la diferencia, parece que el Madrid está jugando con un equipo de mitad de la tabla para abajo. No creo yo que el Barça se pueda ir este año, por cierto, el segundo año consecutivo sería, sin ganar nada.
Cuidado con eso, ¿eh?
Y sin plantar batalla. Y si lo hacen, pues no sé yo qué será de Pascual, si se seguirá o no, no sé, porque...
Será el momento de tomar decisiones, bueno, y probablemente alguna de ellas muy dolorosa para lo que es la liturgia y para lo que es, digamos, el santoral de la sección de Barcelona Basket, ¿no? Pero yo creo que hay decisiones que hay que tomar sobre jugadores que son no ya emblemáticos, sino lo siguiente, pero hay evidencias de que este equipo necesita, o bien mantienes a Pascual y acercas al equipo, dejándote de sentimentalismos, y fichas acercando a lo que quiere el entrenador, o
pero entonces no traigas a Rollo, profe, que es el,
claro,
ese,
claro, por
ese
eso
el,
te digo
anti, que yo creo que tú lo dijiste cuando lo ficharon, si Ricky tuvo problemas con Pascual, ¿qué no tendrá este hombre?
Que no tendrá, exacto.
Y va a escuchar a Pilar, que quería hablar, pero es que me interesa mucho un detalle de esto que habéis comentado. Un club como el Barcelona debe tomar la decisión sobre si Pascual debe continuar o no, que tiene contrato, en función de lo que pase en la final, profe.
No. Claro. Nunca. En un mundo ideal...
Pero no debe salvarle el culo, con perdón.
Nunca debería hacerse así. En un mundo ideal, y yo creo que este concepto ya lo he repetido muchas veces, en un mundo ideal lo que tiene que hacer un club de baloncesto es... reconocer una identidad, fijar una identidad de lo que quiere jugar como equipo, ¿no? Y esto lo hemos hablado muchas veces cuando hablamos de candidatos a banquillos que son tan dispares, ¿no? Es decir, cuando tú analizas los equipos, por ejemplo en la NBA, tú sabes a lo que juega cada uno. Cuando analizas a los entrenadores, sabes cuál es su filosofía. Entonces, tú nunca pondrías a un entrenador del perfil de Tonti Bodó en Denver, donde están acostumbrados a jugar rápido y a jugar a 120 puntos, porque es un entrenador defensivo. Tampoco pondrías a Josh Kall en Chicago o en Minnesota, donde sí aprecian mucho el juego defensivo. Entonces, lo primero y más importante es saber a qué quiere jugar el Barça. Y entonces, una vez que defines, yo creo que eso lo ha definido muy bien Xavi Pascual, pues es evidente que tienes que fichar jugadores que se acoplen lo más posible a ese sistema dentro de lo difícil que está el mercado, incluso para los equipos muy ricos, ¿no? Y ahí yo creo que todo el que tome una decisión en fichajes, todo el que haya tomado una decisión en fichajes, tiene su parte de culpa, ¿no? Porque el equipo, por segundo año consecutivo, y si realmente, como parece, se queda en blanco, no es casualidad. Es decir, el año pasado también lo decíamos, hay una gran disparidad entre cómo jugaba el equipo del año pasado y la filosofía de Xavi Pascual. Ahí había una disparidad, si quieres, enorme. Y en este año no es tan enorme, pero sigue habiendo una disparidad tremenda entre lo que es la filosofía de juego de Xavi Pascual y lo que está aportando el Barcelona. El Barcelona es un equipazo capaz de jugar a 100 puntos al Real Madrid. En condiciones normales va a perder muchos partidos si juega a 100 puntos, pero el Barça es un equipo para más de Euroliga, si me apuras, más para jugar contra un Fenerbahce una final o contra un Cheska a 70-80 puntos. Claro. En ese sentido, yo creo que el Barcelona lo que tiene que hacer es definir qué jugadores necesita, o sea, definir dentro del esquema de juego que quiera el entrenador, si es Xavi Pascual, ya sabemos básicamente cuál es su filosofía, fichar jugadores adecuados. Y luego, supongo que vosotros personalmente, porque me conocéis, y la audiencia no tendrá ninguna duda de que puede haber mucha gente que defienda a Juan Carlos Navarro, pero nadie le va a defender más que yo. pero yo creo que en determinadas circunstancias hay que saber cuándo parar y hay que saber cuándo un jugador está ya al límite físico de sus posibilidades.
Tú, Pani, perdona, ¿sufres viendo a Navarro en la
pista? Yo sufro mucho, hombre, porque le quiero, ¿me entiendes? Le quiero, le conozco desde que tenía 15 años, hemos trabajado, trabajamos juntos, conozco a su mentor y manager y es amigo personal, Miquel Solá, que le conocemos todos, y claro que sufro porque sé, y lo llevo diciendo desde hace un par de años, que tiene una serie de lesiones y particularmente una, la fascitis plantar, que como hay mucha audiencia nuestra de este programa que ha jugado o que juega baloncesto, sabe lo que significa tener una fascitis plantar y encima crónica para un jugador de baloncesto que percute continuamente ahí con la planta del pie y tal. Yo sufro mucho viéndole porque entiendo que Xavi Pascual en un momento determinado diga, bueno, le voy a poner una serie de minutos porque es un genio y con sus genialidades puede meter una serie de triples o cambiar el decurso de un partido, pero Juan Carlos ahora mismo está para, personalmente creo, colgar las botas, recibir una despedida en el campo apoteósica, un homenaje apoteósico, y como quiera que tiene contrato para seguir vinculado al club, pues con todos los honores, ¿no? Pero yo es que creo que el jugador, o sea, ya no es que sufra yo o que sufras tú, Albert, es que el que más sufre es Juan Carlos, y entonces a mí lo que más me hace sufrir es verle sufrir a él.
Lo que pasa es que es un paso muy duro, no me consta que vaya a darlo. Hay gente y hay oyentes que me dicen, joder, es que pronto lo quieres jubilar. Sí, sigue teniendo genialidades, porque evidentemente su talento es tal que no tiene ni siquiera nadie que se le acerque pensando que tiene ya 36 años que los cumplió la semana pasada. Probablemente ha llegado el momento de que colgase la camiseta del Barça y renunciara a la selección de Río. Eso sería hacerse un favor a él y un favor a la selección.
Que no va a pasar.
Que no va a pasar, pero debería pasar, quizá.
Y al equipo también, Pilar, y al Fútbol Club Barcelona, que él tanto estima y quiere.
A los dos, pero me cuesta mucho creer personalizar.
Estando él, Pilar, también hace, digamos, un tapón hacia un jugador que todos tenemos muy claro.
Que es Alex Abrines.
Que va a ser un pedazo de, bueno, que es un pedazo de jugador, pero que tal vez ese tiempo que digamos, a Xavi Pascual espera, pues ese milagro de la primavera-verano que diga, bueno, pues lo que esperamos todos, ¿no? Esas genialidades, pero yo creo que el Barça tiene que ser, ya le pasó con Epi también, yo recuerdo estar hablando con Salvador Alemany, que entonces era un genio además de los despachos, entonces era el directivo y llegaba un momento en que Epi, que era tanta institución o más que Juan Carlos Navarro, pues llega un momento en que hay alguien, tú puedes luchar contra el Madrid, puedes luchar contra la selección de Estados Unidos, pero hay un rival al que no puedes batir, que es el tiempo. Y cuando llega tu tiempo, pues tienes que ser consciente de que tú como jugador, tu entorno y también el club, ¿no? A lo mejor dar ese paso. Y yo creo que sería para todos lo mejor que podría pasar. Porque además también es cierto que hay jugadores de 36 años que tienen un kilometraje,
claro,
y que tienen un desgaste, y luego hay otros jugadores de 36 años a los que el tiempo les afecta más o menos, ¿me entiendes? Y en este caso,
sí, es el caso de, pensemos en sus coetáneos de generación, en todos los que nacieron en el 80. El primero en dar el paso ha sido Raúl López. Es evidente que hombres como Carlos Cabezas, como Bernie Rodríguez, como el propio Pau, evidentemente, y otros, o Alex Mumbrú, sin ir más lejos, están, creo que físicamente, no voy a decir que menos castigados, porque, por ejemplo, en el caso de Mumbrú también han sido no sé cuántos veranos sin parar, pero, bueno, pues por características, por que el tiempo a unos los trata mejor y a otros peor, están, creo, en mejor estado de forma. Pero insisto, que esto no es el origen de los males del Barça. Os voy a reproducir una frase de ayer de Xavi Pascual, de rueda de prensa. Al Real Madrid hay que ganarle metiendo un punto más, no haciendo que te metan uno menos. Pues si sabes y tienes claro por dónde va el camino, lo que no entiendo es que después tus jugadores repitan hasta la saciedad, hay que bajar la anotación del Madrid, hay que bajar la anotación del Madrid, hay que bajar la anotación del Madrid. Si esto es lo que realmente piensa Xavi Pascual, esto, que al Madrid la única manera de ganarle es metiéndole uno más.
Yo dos cosas, una solo de
la... Y luego, una crisis estructural en el Barça mayúscula.
Sí, que no sabe para jugar
solo.
No puede ser
que el último gran referente de la cantera azulgrana, porque Abrines no es de la cantera del Barça,
sí,
es de Unicaja,
sí,
que no haya jugadores de la cantera. Cuando tienes generaciones, es evidente que la flor y nata de la cantera ahora mismo, por trabajo, por rendimiento, por jugadores que se espera vayan subiendo en el futuro, es la cantera del Real Madrid. Pero las comparaciones son odiosas. Entonces se junta la mejor época probablemente en 20 años de la cantera del Real Madrid con una de las peores del Barça, que asoma porque ganan el título, han ganado dos títulos esta temporada, es verdad. Pero es que no apunta a que esos jugadores crezcan y formen parte de la primera plantilla. Con lo cual, el problema del Barça es de arriba a abajo. Así. Y yo, insisto, no voy a ser quien pida la retirada de Juan Carlos Navarro. Solo le pido que deje de sufrir y que a lo mejor es muy doloroso decir, señores, ha llegado el momento. Es una decisión muy difícil de tomar. Y tiene que hacerla él y tiene que ser consciente de lo que es para su propio beneficio, digamos, de vida de persona, lo que empezaría después de quitarse las zapatillas. Pero es que, insisto, unas genialidades combinadas con tantos y tantos minutos de sufrimiento, pues hombre, le deben de compensar, porque es que si no, no lo entiendo.
Yo creo que hay dos cosas. Una, que no son los 36 años de Navarro, son los años que lleva en la élite. Es el primero que llegó, el primero de todos. O sea, es el que más tralla tiene de todos, de largo. Max incluso...
Felipe Reyes tiene bastante más tralla que él, ¿eh?
Bueno.
Felipe Reyes ha descansado un verano. El problema es que Felipe ha cambiado mucho y se ha cuidado muchísimo.
No, y los años, no, y habrá tenido también mejor fortuna con las lesiones.
Exacto.
Y luego, y aparte, los años de Estudiantes no tuvo la misma competición que tuvo Navarro.
Te escucho ahora, Parra, que sobre este tema quería apuntar algo Paniagua.
No, decía que la tralla es un concepto etéreo, ¿no? La tralla, como bien dice Rubén, es algo que te va marcando. Pero hay que sumarle el tiempo que estás en la élite, que no. Juan Carlos Navarro es desde que tenía chupete. El tiempo que desde que estás en la élite tienes lesiones, que son muchas. La capacidad física que tienes para recuperar las lesiones, eso te lo dice cualquier fisioterapeuta. No es lo mismo, no recupera lo mismo Rubén que Pilar, no recupero yo mejor que tú, Albert. O sea, cada uno somos un mundo y a Juan Carlos, por la razón que sea, pues le cuesta más. El cuidarse también desde el punto de vista físico, bueno, son un montón de cosas que te van marcando kilómetros, te van cayendo los kilómetros, pero no solamente es las horas de vuelo que tienes en el campo, ¿no? Por decirlo así, sino también cómo te han castigado o no las lesiones y cómo, una vez que te han castigado las lesiones, cómo te has podido recuperar, si esa lesión es recidivante, si esa lesión la has superado bien y ya por lo tanto te puedes olvidar de ella, y en ese sentido pues tenemos ejemplos muy variados, ¿no? O sea, Rudy Fernández es evidente que también es un jugador, yo lo he dicho alguna vez, ¿no? Que juega
cuando tenga 36 Rudy, a ver cómo está.
Con una gran merma física, pero es un bestia desde el punto de vista físico y parece que se le nota menos, pero es un jugador también muy mermado. Lo que pasa es que en el caso de Juan Carlos, que es un jugador de apariencia, que no lo es, ¿no? Pero de apariencia más físicamente frágil, pues a lo mejor las lesiones le afectan de una manera diferente. En cualquier caso, lo que sí es evidente, porque eso cualquier persona, incluso uno que no haya visto nunca un partido de baloncesto, considera y ve que Juan Carlos Navarro, o sea, si tú tienes que analizar un partido de Juan Carlos Navarro, dices, es un jugador, pues normal, intermitente, falla mucho, y ese no es el Juan Carlos Navarro. Y como además sabemos, como tú dices, Albert, que está sufriendo, pues te repito, a mí lo que más me hace sufrir no es que sufra yo, o que sufras tú, sino que sufre él. Porque es muy evidente que juega con sufrimiento.
Y sus herederos, herederos entre comillas, quiero decir, físicamente, bueno, pues ya empiezan a tener un palmo más de alto, un palmo más de ancho. Es decir, con lo cual físicamente todavía sufres más, salvo que te toque a lo mejor Jaycee, claro, que puede ser, e insisto, está haciendo unos playoffs atrás, especialmente Jaycee, me parece que espectacular es Jaycee Carroll, pero tu par, como sea Sergio Llull, con perdón, está muerto.
Están de ventaja,
o sea, estás
siempre
hablando probablemente del jugador físicamente más privilegiado que he visto en los últimos 10 años en nuestro país.
Seguramente.
Con lo cual el sufrimiento todavía es mayor, ¿no?
¿Completa tú, Parra?
No, simplemente eso, sí. Yo a Navarro le llevo un año y medio viendo así, un año y medio, dos, viendo sufrir, y es una pena. Yo creo que Navarro se merece que le hagan una caravana por todas los payones de España y que se vaya aplaudido, porque es para mí el genio más grande que ha tenido nuestro baloncesto.
Un aplauso como, en bucle.
Como genio, el más grande ha sido Pau Gasol, vale, por logros y por tal, pero como genio a mí me parece más genio Navarro que Pau, y merece el mayor de los honores. Y luego, aparte de eso, quería decir, que no se me olvide, porque he centrado mucho el discurso en el Barcelona,
que hay que dar un aplauso a las pelotas que tiene Madrid, con perdón. O sea, al núcleo Nochoni, Chachismo, Jul, Felipe, Rudy, a mí me están dejando boquiabierto. O sea, una
sí,
vez
porque
más.
Porque es que parece que la temporada del Madrid fuera muy fácil. Sí, sí. Y no, ha sido todo lo contrario. Claro, ha sido una temporada muy jodida.
Todo el año con minas.
Si esta temporada del Real Madrid acaba ganando la Liga, habrá ganado la Copa y le quedaría la Intercontinental, que es del mes de octubre del año 2015, tú piensas que hay 8 jugadores que venían de las selecciones, es decir, físicamente y mentalmente un equipo destrozado.
¿3 meses?
Si al final acaba con esto...
3 meses, claro.
Vamos, pueden bailar el mambo y todo lo que quieran, porque es que, insisto, parece que esto hubiera sido un caminito de rosas, y no lo ha sido, y ha sido una temporada muy difícil porque los fichajes no han aportado lo que se esperaba de ellos. Esto para empezar. Y luego, al Madrid se confirma que le vino relativamente bien. Yo entiendo que jugar la Final Four era un caramelo que todo el mundo quiere, pero lo que al Madrid le deja en el dique seco a mitad del mes de abril le ha permitido, bueno, pues ir recuperando el tono de algunos jugadores que, insisto, están brutalmente castigados, y que si esta temporada queda, finaliza con un título de Liga, esa Copa y la Intercontinental del mes de octubre, como digo yo, que les quiten lo bailado. Y un apunte más sobre el asunto del Barça. Uno de los grandes problemas es que cambias jugadores de 7 en 7 cada temporada. Hoy, por cierto, el Barça le ha dado un señor soberano palo, Miguel Cardenal, desde el PSD, sí. Y le ha dicho: señores, España no reconoce a Kosovo.
Claro.
Luego, el pasaporte que vaya usted a conseguir de Kosovo no le va a servir para jugar en la Liga Española. Ya es que estamos otra vez con las mismas golfadas.
Eso es
las
chiste.
De Slaughter, la de Andy Panko, la de anteriormente de otras cosas, no sé, porque es que ya me salen tantos países que estoy aprendiendo geografía. Esta es una más.
Lo que pasa es que el asesor de Justin
los
Dolman,
Cotonús, ya,
que no, lleva es, mucha gente...
No, es el mismo agente, lo puedes decir tranquilamente, es Misko Razmatovic.
Claro, pues es debería decir, asesorarlo.
Los últimos casos golpes de pasaporte son estos.
Despedimos al profe, cuídate.
Un abrazo.
Adiós, Pani. Chao. ¿Algo más de la Liga Endesa o vamos con selección femenina? Chicos, Pilar,
yo, básicamente eso, quedarme con que si el Barcelona no hace algo por ganar el cuarto partido, será una gran decepción, y valorar las narices y el poderío mental y físico del Madrid con, ya te digo, con Nochoni, yo pondría Nochoni, Felipe, Jul, Chacho y Rudy a la cabeza como núcleo duro del equipo, y por talento y por esfuerzo me quedaría también con Jaycee, que me está pareciendo unos playoffs que está haciendo de la leche. Vamos.
Yo tenía la condición en casa, que lo sepáis, ¿eh? Es un tanteo importante.
Vale, eso es, sí, por cómo empezaba el playoff y la final, vaya. Bueno, que nos ha quedado un análisis, está mal decirlo, muy chulo, y un debate muy bonito sobre Juan Carlos Navarro. Venga, vamos a cerrar el programa escuchando a nuestras chicas. Porque la selección española se ha ganado a pulso ese billete para estar en los Juegos de Río. Va a ser la cuarta participación en una Olimpiada. Y no está nada mal este ciclo olímpico. Campeonas de Europa 2013, subcampeonas del mundo 2014, bronce europeo 2015, balance 57 victorias y tan solo 4 derrotas. Rivales en los Juegos, por orden de enfrentamientos: Serbia, Estados Unidos, China, Senegal y Canadá. Y dos opiniones. Una de la capitana Laia Palau, ha disputado las 3 Olimpiadas anteriores con la selección, y una que va a debutar, es también pieza básica, Silvia Domínguez.
Por fin conseguido. Fui contenta personalmente de poder repetir experiencia, y aparte espero que Río de Janeiro pues sea todo lo que promete ser. Pero sabemos a lo que vamos y más ilusionada si cabe, porque lo esperas con muchas ganas, porque sabes lo que es. La ilusión con la que yo creo que vamos a Río, que creo que queremos hacer algo más de lo que hemos hecho hasta ahora en los Juegos Olímpicos. Tenemos ganas de soñar y de, pues sí, volvernos locas, que no es nuestro estilo, pasito a pasito, pero intentar hacer algo grande. Y bueno, yo ya lo vengo diciendo, creo que este equipo tiene cosas que enseñar, y creo que unas Olimpiadas es un buen escenario.
Bueno, contentísima porque van a ser mis primeras Olimpiadas y bueno, sobre todo porque después del 2011, que fue muy duro, ese europeo, pues hemos tenido que esperar varios años para poder decir que vamos a jugar en los Juegos Olímpicos y mucha felicidad ahora mismo. Porque para un deportista siempre se dice, ¿no?, que los Juegos Olímpicos es lo máximo que puedes disputar, una experiencia única e inolvidable, y bueno, pues tenemos muchísima ilusión ahora, mucho tiempo para empezar a preparar pues todo esto y bueno, con ganas de ser esponjas allí en Río y disfrutar de esta experiencia al máximo. ¡Vámonos a Río!
Programa. Os recuerdo que todos los partidos de la final de la Liga Endesa los podéis seguir a través de vuestra emisora de la cadena COPE y de Tiempo de Juego, y que nos va a quedar mínimo un programa más ya para resumir toda la temporada. Será el 2-4-4.
Perdona, señor director, nosotros hemos dimitido ya hoy. Parra, y hemos pensado el 28 no es buen día.
No, yo sí vuelvo porque por el draft, que es el jueves, básicamente. O sea, a ver si pescamos algo.
Y una cosa, ¿os ponéis de acuerdo los tres? Digo, los tres ya.
¿Los tres?
No, Paniagua.
Parra, no, pero son Parra y yo. Paniagua, Paniagua es un ser superior.
Claro, correcto.
Es nuestro ser superior.
Repetid eso, Paniagua es
un ser superior.
Nuestro ser superior, y a él le funciona el fax.
Y no son ni Emilio ni Butragueño. A la pareja, adiós, ¿eh?
Adiós.
A los pies de Juan Carlos Navarro eternamente.
De los grandes de nuestro baloncesto, del deporte español. Recordad, habitamos siempre en cope.es, nuestra pedazo de página, cope.es, y podéis dejar los comentarios siempre en nuestro muro de Facebook, facebook.com/showtimecope, y en nuestra cuenta de Twitter, donde actualizamos todo. Hasta el siguiente programa, @copeshowtime. Adiós.